otros.
Iniciamos un nuevo programa. Abrimos el saludo a los radioyentes de Radio La Vide desde Radio Alberquilla. En colaboración con Les de la Atalaya, comenzamos la nueva edición del segundo programa del curso académico 22-23, Transeúntes. En esta ocasión, y desde los estudios, con nuestros compañeros Aida.
Hola, ¿qué tal, Rocío?
Encantada, Aida, de nuevo, compañía.
Igualmente.
Y Emilio, además de director de este programa, compartida con la que les habla. Y a los mandos, saludo, Emilio.
Siempre un placer estar contigo, Rocío, ya lo sabes.
Tenemos aquí una figura muy especial dentro de la educación, de la formación permanente, de ese proceso de especialización. Saludos, Juan Carlos.
Hola, Rocío, encantado de estar aquí en Radio Alberquilla, gracias por la invitación.
Juan Carlos Borges Márquez. Esperamos que a lo largo de este pequeño tiempo que nos ofrece la radio tiene sus espacios, pero precisamente por eso es el encanto, podamos realmente delimitar, afianzar, promocionar, pero sobre todo concienciar o sensibilizar dentro de ese espacio de formación el compromiso que tiene el profesorado en su formación e implicación diaria en el marco educativo.
Pues sí, a ello vengo y espero que sea un programa provechoso y bonito.
Pues comenzamos con esta breve presentación, el programa titulado Formación de profesorado, educación permanente y sus implicaciones.
Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que la primera pregunta es de rigor. Juan Carlos Borges, maestro de educación permanente de adultos, ahora en comisión de servicio, me imagino, como asesor de formación permanente del profesorado. ¿Por qué?
Bueno, pues lo primero es daros las gracias de nuevo por la invitación. Y ahora en la formación del profesorado, ¿por qué? Bueno, lo primero es porque soy un enamorado de la educación permanente. La educación permanente es la etapa más larga de la educación y donde tanto bien se puede hacer. Bien en los tres aspectos más importantes de la orientación: personal, social y académico. He vivido momentos preciosos, maravillosos, de ayuda, de crecimiento personal, y como veo que se puede hacer tanto por la sociedad, pues ahora me he involucrado en este proyecto de formación del profesorado para intentar que el profesorado mejore su acción educativa y la calidad de los procesos.
De todas formas, para hacer un primer análisis de la situación, ¿cómo ves la formación del profesorado de educación permanente? Tú tienes una atalaya perfecta para poder hacer el análisis. ¿Qué percibes?
Bueno, pues en principio tengo buenas vibraciones. ¿Por qué? Porque tenemos autonomía y en principio tenemos también presupuesto. Con lo cual, son dos pilares básicos para poder desarrollar una formación del profesorado de calidad. Para ello, evidentemente, es muy importante conocer las necesidades formativas del profesorado para que sea una formación de calidad. También contaros que, como todo, pues la formación del profesorado va evolucionando. Yo recuerdo mis primeros cursos, que eran unos cursos pues totalmente estándares, nada contextualizados, y yo dejé de formarme porque digo, bueno, es que voy a un curso y me supone mucho esfuerzo y después pues aprendizaje en el aula poco. Hoy día la formación del profesorado se intenta que sea contextualizada. ¿Para qué? Para dar respuesta verdaderamente a lo que el profesorado necesita.
¿Cuáles son esos intereses que destacaría sobre la formación del profesorado?
Pues curiosamente hay muchos, porque como la educación permanente es tan amplia, pues también es verdad que hay muchas necesidades formativas. Y es verdad que yo alabo mucho a esos maestros y a esas maestras de educación permanente porque se enfrentan a formaciones muy diferentes con el alumnado, desde atención a personas inmigrantes, atención a personas con necesidades educativas especiales, personas con edad avanzada, personas que necesitan conseguir sus titulaciones. Entonces, como es un abanico tan amplio y, digamos, el profesorado llega con el bagaje personal y profesional que tiene, pero no con una especialización, pues evidentemente nos encontramos con una necesidad enorme de formación. Con lo cual, digamos que yo acabo de aterrizar, como aquel que dice, el año pasado fue mi primer año, este es el segundo, pero es verdad que el conocimiento de la educación permanente ayuda mucho a saber lo que el profesorado necesita. Entonces, tenemos dos itinerarios. Uno, que es un itinerario que se va repitiendo todos los años, como pueden ser Erasmus, pueden ser también un curso de patrimonio histórico-artístico y su aplicación didáctica. Y bueno, es muy largo, pero no me quiero extender en exceso. Y después, pues tenemos otra serie de iniciativas que son novedosas cada año. Este curso, por primera vez, se ha iniciado un curso para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Se va a hacer un curso sobre metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo en educación permanente. Y bueno, así nos vamos renovando, vamos teniendo un itinerario que se va repitiendo, como cuento, y vamos haciendo pues nuevas acciones formativas en respuesta a estas demandas que recibimos.
Juan Carlos, un asesor, como es tu caso, ¿cuál es su día a día? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué es lo que hace un asesor para informar a nuestros oyentes?
Bueno, pues es curioso porque cuando uno ve desde fuera la labor de un asesor, no imagina que después desde dentro tiene tanta tarea.
Por eso, infórmanos.
Es verdad que, bueno, que es la implicación también personal de cada uno y bueno... Hay un aspecto importantísimo que es el conocimiento de los centros educativos y de las necesidades del profesorado. Eso es primordial. Entonces, visitar a centros, llamar a centros, ganarte su confianza. Es muy importante también, me gusta mucho, dar difusión a todas las actividades que se realizan en los centros, porque es verdad que hay necesidades formativas, pero vas conociendo los centros educativos y hacen verdaderas maravillas. Y a mí me encanta que eso se vea, que eso se sepa. ¿Por qué? Porque a través de esos mensajes damos conocimiento del verdadero valor que tiene la educación permanente. Después, pues, creamos formaciones. Para crear las formaciones tenemos que buscar ponentes, ponernos en contacto con ellos, diseñarlos, buscar espacios. Hay también otras formaciones que son muy importantes, que son los grupos de trabajo y formaciones en centro. Son acciones de autoformación. El grupo de trabajo normalmente pues está formado por un máximo de 10 profesores y profesoras, aunque puede haber más, y un mínimo de 3. Y es el profesorado el que con su conocimiento se va formando, aunque también tienen hasta 6 horas de formación por un ponente externo. Y hay también unas formaciones en centro que son más específicas, un proyecto en el que se involucra todo el profesorado del centro, gran cantidad del profesorado, y que va hacia un proyecto más específico y más ambicioso.
En la línea que estás comentando, me hace preguntarme o reflexionar sobre una idea que puede ser interesante. ¿Cómo ha ido cambiando la formación del profesorado? Es decir, ¿en qué línea ahora mismo se diseña la formación para el magisterio?
Bueno, pues esa evolución parte de lo que comentaba antes, de lo más importante hoy día es tener en cuenta el contexto educativo, porque toda formación tiene que tener una repercusión directa en el alumnado y en la mejora de la calidad educativa. Para el diseño de las acciones formativas, pues en principio tenemos que tener en cuenta, digamos, la legislación, tenemos un decreto, una orden, unas líneas estratégicas, y cada curso, la Consejería de Educación establece unas líneas prioritarias. Este año, pues ya sabemos que van en torno a la LOMLOE, en torno a la competencia digital. Hay una también bonita que me gusta, que va dirigida al medio ambiente. Esas líneas tenemos que respetarlas y tenemos que tenerlas en cuenta. Además, pues se tienen en cuenta estas demandas que el profesorado nos va haciendo llegar. Y bueno, pues con todo ello se diseñan las formaciones. Evidentemente, una formación tiene que tener también unas características. Una formación tiene que llegar a muchísimas personas. Hay formaciones que a lo mejor nos proponían la realización de un huerto escolar. La propusimos, pero claro, esta demanda era solamente de un centro. También se le da respuesta. Se le da respuesta de otra manera. Pusimos de acuerdo a dos centros educativos porque la formación entre iguales también es formación. Y entonces este centro visitó a otro y entre el profesorado y el alumnado pues recibieron esa formación.
Por lo tanto, la salud de la formación en los centros, ¿cómo está?
Yo el año pasado tuve buena impresión porque se llevaron a cabo todas las acciones formativas que diseñamos. Es difícil que en permanente no se anule alguna, no se suspenda alguna formación. ¿Por qué? Por las características mismas del profesorado, porque tienen horarios de mañana, horarios de tarde. Nosotros somos también asesores provinciales. En Sevilla solamente estamos dos asesores de formación del profesorado de educación permanente para toda la provincia. Y entonces viene normalmente profesorado de toda la provincia. Los desplazamientos son complejos. Sin embargo, otra característica que quiero resaltar de las formaciones de educación permanente es que nos gusta hacerlas presenciales. ¿Por qué? Porque la presencialidad te permite dos aspectos importantes. Uno, que es el intercambio de experiencia. Y otro, pues es también el desahogo emocional, la expresión de cómo te sientes, de cómo vives la educación permanente, y entonces son dos aspectos a los cuales le damos especial importancia.
Partiendo de la base que vais captando esas necesidades de formación del profesorado, cuando surge un curso, suponemos que quien lo ha propuesto o quien tiene esa necesidad va y atiende y participa, pero el resto, ¿cuál es la participación?
Afortunadamente tenemos muchas maneras de formarnos. Una de las que tenemos es un curso en abierto, y en ese curso en abierto que puede acceder cualquier profesorado que se matricule, hay más de 800, ahí se van colocando todos los materiales de todos los cursos y puede acceder cualquier maestro, cualquier maestra en cualquier momento. Existe un grupo también de WhatsApp de directores y directoras de los centros de educación permanente en el cual ellos exponen sus dudas, sus demandas y también pues tienen otra manera de formarse. Existen incluso una serie de horas tenemos de asesoramientos específicos a centros educativos porque surja una necesidad a lo largo del curso imprevisible. Y bueno, pues se me ha quedado también algún aspecto anteriormente. Hemos dicho que tiene que llegar a mucho alumnado, a mucho profesorado, para que eso redunde también en la calidad del alumnado. Una formación tiene que tener coherencia también con el proyecto educativo de centro y con los resultados. Evidentemente, una formación tampoco se puede hacer, pues mira, yo quiero aprender, quiero mejorar en... ese aspecto tiene que estar también justificado.
Nos has ido mostrando, pues prácticamente, ¿no?, todo su interés, todo el abanico de intereses que se puede ofertar desde el centro de formación de profesorado. Cuando mencionabas antes las metodologías activas, todo el espacio de participación, ¿no?, yo he creído identificar el aprendizaje servicio en algún momento. Y ha llamado mucho la atención las necesidades educativas especiales. ¿Cuál es la diversidad que podemos identificar ahora mismo en los centros educativos y que el profesorado necesita herramientas?
Bueno, yo cuando llegué a Educación Permanente por primera vez dije, me han hablado de las escuelas unitarias, que son escuelas en las que hay varios cursos unidos, y yo cuando vi una clase de Educación Permanente dije, es que yo estoy dando clases en una escuela unitaria. ¿Por qué? Porque normalmente las personas jóvenes vienen con una característica que se llama la indefensión aprendida, que es que viene con un fracaso escolar previo, o vienen también con unas características de unas necesidades muy, muy especiales. Entonces, ya por ahí, digamos que nos encontramos con un alumnado que es diferente. Además, yo por todo ello, ya os adelanto que le doy mucha importancia a la educación emocional, a lo que es la acogida, a lo que es la atención, a lo que es darle confianza, darle seguridad a este alumnado. Después te encuentras pues personas de edad avanzada que también pues tienen unas capacidades limitadas, unas capacidades diferentes, y te encuentras pues con, ya hemos dicho que la etapa más larga, desde los 16 años incluso, que pueden llegar a entrar hasta el final de nuestros días, pues con personas de diferentes capacidades, intereses, necesidades. Entonces ya de por sí, un aula de educación permanente es un aula con una gran diversidad. Aparte de esa diversidad, hay que añadirle a cierto alumnado que tiene unas necesidades educativas especiales. Con lo cual, pues es un aspecto que hay que darle especial importancia, que se necesita bastante formación y evidentemente bastante ayuda.
Damos una vuelta de tuerca a la situación. La formación en, ya sea formación en los centros de profesores como la formación en centros, es una realidad. ¿Cómo se hace, en el caso de que sea importante, que a mí me parece que sí, el seguimiento en aquello que se forma?
Es muy importante ganarte la confianza del profesorado. Y evidentemente, cuando una formación finaliza, tiene una encuesta. Y esa encuesta ya te va dando muchísima información sobre los resultados. Es verdad que en educación permanente tenemos un hándicap también. Formadores y formadoras hay muchísimos, pero que estén especializados en educación permanente es bastante complicado. Y lo podemos incluso ampliar. Las reuniones a las que asistimos, a las que nos convocan, hay muchísimas veces que se habla de primaria, se habla de secundaria, pero específicamente de permanente es complejo. Ese es uno de los objetivos que yo tengo también dentro del centro de profesorado, que sea una formación atendiendo a las dificultades, a las características de la educación permanente, con un personal cualificado.
¿Tú no crees que estás en una radio, en Radio Alberquilla, es una radio educativa de un centro de educación permanente, en este caso concreto en el de Salteras, la provincia de Sevilla? ¿Tú crees que la radio, este recurso, puede ser un elemento de formación clave en el desarrollo que estás comentando?
Desde primera hora que conocí este proyecto me fascinó. Me fascinó porque hay ciertas capacidades que pasan por alto, no se le dan importancia, y lo que es la expresión oral para mí es algo impresionante, importantísimo dentro de lo que es la educación. El tema de prepararte el discurso, de ir razonando, el que el alumnado venga con una ilusión, con que sabe que va a ser escuchado, que va a ser difundido, son tantos y tantos y tantos los objetivos que se pueden conseguir a través de una radio, que yo desde aquí, bueno, mi reconocimiento, mi felicitación, y creo que es un recurso educativo maravilloso.
¿Se podría plantear dentro del centro de formación del profesorado una formación específica para centros de educación permanente a través de radio?
La hay ya diseñada para centros de educación primaria. Para centros de educación permanente, yo creo que es un recurso bastante adecuado, como ya decía, pero creo que es muy importante también que conozcan el recurso, porque si directamente decimos montar una radio, puede ser que encontremos un rechazo. Yo mismo incluso me lo podría plantear. ¿Por qué? Porque pienso que necesita de unos medios, de unos conocimientos. Sin embargo, cuando te acercas aquí y la ves y sabes también que hay personas detrás que te pueden ayudar, pues creo que sería un recurso magnífico. Así que espero que con el conocimiento de este recurso, con la difusión de este programa y con las facilidades que saben que van a tener a través de la formación y más particularmente con vosotros y vosotras que estáis aquí conmigo en este programa, pues creo que podríamos animarnos a en un futuro pues llevar a cabo una formación. Aún así, Emilio, uno de los itinerarios que creamos el año pasado que está teniendo muchísimo éxito es el de buenas prácticas educativas, en el cual el profesorado lleva a cabo, son los ponentes, lleva a cabo esa formación que consiste en desarrollar aquellas prácticas de éxito, aquellas buenas prácticas educativas que vemos que son diferentes, que han tenido bastante relevancia en el alumnado. Y como no podía ser de otra manera, este año una de las ponencias será sobre Radio Alberquilla.
Te queremos hacer partícipe con respecto a esa formación que estamos trabajando, que intentamos trabajar con futuros docentes desde los másteres que se imparten en los entornos universitarios. Tenemos ahí nuestro famoso máster de educación de formación para el profesorado. Hay un apartado muy específico, muy importante, que poco a poco se está integrando, disculpad la voz, de educación permanente. Y dentro de educación permanente presentamos este recurso. De hecho, bueno, lo presenta nuestro compañero Emilio y se presenta en la radio como recurso educativo dentro de ese trabajar con el podcast, de la comunicación, pero no solo la comunicación, sino el modelo de formación. Formación abierta, participativa, donde haya oportunidad tanto de expresar ese aspecto de alumnado y de profesorado. Nos gustaría realmente, de verdad, y espero que puedas aceptar, que vengas y le cuentes a nuestro alumnado, futuros docentes, la importancia de incluir dentro de la formación permanente este recurso. No sé si Emilio ha sido muy atrevida, incluso has visto ya que hasta la voz se me ha ido un poco, pero recuerda que estamos también dentro de una radio universitaria, de Radio La Vide, y aunque no somos centro de magisterios, no tenemos facultad de magisterio, pero sí tenemos facultad de ciencias sociales y futuros profesionales de la educación social y del trabajo social, que forman parte del contexto educativo. ¿Te animas a trasladar esa invitación?
Date cuenta que lo que te está ofreciendo es que participes en el curso de máster de la Olavide. Allí desarrollamos una asignatura sobre educación permanente y que, bueno, pues que estás invitado. ¿Recoges la invitación?
Lo haría encantado, encantado por el cariño que le tengo a la educación permanente y porque me encanta difundir ese bien que se hace, esa labor tan maravillosa que se hace, así que me comprometo desde aquí a participar, encantado.
Bueno, todo esto realmente era para preguntarte qué espacio ocupa los centros de formación profesorado dentro de la formación inicial.
Hay una formación que este año hemos recuperado también, que es la atención al profesorado que llega por primera vez a educación permanente. La han impartido principalmente maestros, maestras, profesores y profesoras que llevan con amplia experiencia en educación permanente. Y bueno, pues digamos es una manera de acercarlos a esta enseñanza tan diferente, de una enseñanza tan, tan particular.
Bueno, y vamos a seguir dando un poco de más análisis a la situación de la formación permanente en cuanto al centro de profesorado. Ahora mismo nos vamos a referir al papel de la dirección de los centros. La dirección de los centros, como parte fundamental e influencia necesaria en la formación de los claustros. El papel de las direcciones de los centros de educación permanente en esta realidad, ¿cómo lo percibes?
El papel del
que no entiendo. De las direcciones.
Sí.
Si partimos del principio que las direcciones de los centros deben influir en la formación de sus claustros, ¿cómo ves el análisis en este sentido?
Evidentemente juegan un papel fundamental y crucial. Un papel fundamental en lo que es la animación y especialmente a la información sobre las diferentes formaciones que ofrecemos. Pero además El hecho de que las direcciones de los centros, incluso me extendería un poco más a los equipos directivos, animen a realizar actividades de autoformación, también es bastante importante. Con lo cual, son los pilares, son los que mueven. Podemos darle la vuelta también y verlo desde la manera, de una forma contraria. Si un equipo directivo, si una dirección de un centro no se interesa por la formación, pues también puede jugar en gran parte en cómo el profesorado va a mejorar.
Esa implicación no llevaría implícito solamente el anuncio de los cursos que hacéis desde el CEB, sino que los equipos directivos de los centros deberían tener muy claro cuál es el plan de formación en su propio centro, porque en función de ese planteamiento se puede ofrecer, y si no se puede ofrecer lo que hay, se puede pedir lo que nos hace falta. ¿Participas de esto?
Totalmente. Además, al ser, hemos dicho, al querer ir en una dirección contextualizada, es bastante importante que sean las direcciones de los centros las que animen, las que estén también formadas, las que estén interesadas y las que sean capaces de analizar a través de este plan de formación, del plan de mejora, de la memoria de autoevaluación, de los diferentes datos que se van obteniendo, cuál es la verdadera necesidad del centro y cómo podemos mejorar nuestra calidad educativa.
En época de pandemia, ¿cómo fue la formación del profesorado?
Bueno, hay una reflexión que es bastante importante, que es por qué la necesidad de esta formación del profesorado, y es que estamos viendo los cambios sociales tan grandes, los cambios que están habiendo en la sociedad tan enormes, y bueno, pues nos tuvimos que adaptar en la pandemia a recibir una formación telemática a la que no estábamos prácticamente acostumbrados. Creo que la formación telemática es bastante buena en ciertos aspectos, porque economiza recursos, facilita también la formación. Hay cursos incluso que, bueno, pues ofrecen grabaciones y tú puedes irlo haciendo en la medida de tus posibilidades, y todo ello está bien, pero yo siempre tengo la particularidad de pensar que el aspecto personal es muy importante.
No cabe duda, Juan Carlos, que la formación está enfocada al tipo de maestros que queremos conseguir. Sabemos hacia dónde vamos en este sentido, y lo que me parece más importante, sobre todo, ¿sabemos dónde estamos?
Uno de los objetivos principales que me ha movido a llegar a ser asesor de formación del profesorado de educación permanente es hacia dónde quiero que vaya la educación permanente. Y no me gustaría que la educación permanente perdiera su esencia. Entonces, a mí me gustaría que la educación permanente, como su nombre indica, llegara a todas las edades, a todas las necesidades, a todos los intereses de la sociedad. Porque una sociedad formada es una sociedad mejor. No tenemos que parcelar ni esforzarnos en ciertos aspectos de la educación permanente, sino que tenemos que llegar a todos los ámbitos de la educación permanente, a una educación permanente para toda la vida, y por lo tanto, incluso dentro de nuestras formaciones, como decía antes, hay uno del conocimiento del patrimonio que no es uno de los planes prioritarios, pero sin embargo están como formaciones porque están dentro de la educación permanente.
Con lo cual, Juan Carlos, donde tenemos que ir encaminados es fusionar cada vez más, porque desde mi punto de vista cada vez está más distante, lo que es la formación en cuanto a modelos de obtención de títulos como el concepto mucho más global de formación permanente a lo largo de la vida.
Exactamente. Esa es mi concepción de lo que es la educación permanente, pero también el Consejo Europeo establece en su marco estratégico, dentro de sus 5 prioridades, hacer del aprendizaje permanente y la movilidad una realidad para todos. Estamos respaldados legislativamente. Es uno de los ejemplos que pongo, pero es que las legislaciones, hoy día lo que es la sociedad en sí, va encaminada a una educación permanente, una educación para toda la vida, porque estamos viendo cómo estamos cambiando continuamente.
Has mencionado, en relación a esta normativa, legislación, has mencionado antes aspectos de la nueva ley, la LOMLOE. ¿En qué afecta? ¿En qué grado ha transformado, ha mejorado o no la educación permanente?
Bueno, todavía estamos en esos cambios, todavía estamos e incluso pues se esperan también nuevos cambios en lo que es la legislación propia de nuestra educación permanente. Es evidente que se necesitan cambios legislativos porque ya estamos viendo cómo hay nuevas necesidades. Lo que sí espero y esperamos que no pierda ese carácter que es una educación para toda la vida. Y yo también, personalmente, apuesto por una educación también social, por una educación personal, porque estamos viendo que las nuevas tecnologías son necesarias, son imprescindibles hoy día. Pero, sin embargo, no podemos perder de vista ese carácter social, ese carácter personal que ayude a la persona a integrarse en la sociedad de manera satisfactoria.
De todas formas, ya veremos a ver cómo se legisla la ley en las distintas comunidades autónomas, porque en principio, si no recuerdo mal, me parece que son 5 aspectos en los artículos donde se ha modificado. O sea, que no hay una gran modificación legislativa sobre educación permanente, igual que en otras etapas educativas. Pero Aida nos pide la palabra. Adelante.
Sí, una pregunta. Haciendo una comparativa con la educación permanente que reciben en Europa, ¿en qué nivel estamos nosotros?
Bueno, pues yo lo que percibo del profesorado es que necesitamos más recursos. Más recursos personales y evidentemente pues también recursos didácticos, tecnológicos. Es una demanda del profesorado. Evidentemente, cuanto más recursos personales tengamos, cuanto más recursos de todo tipo, pues vamos a tener una educación de calidad. Apostamos mucho también por lo que es el aprendizaje en red, el que el profesorado trabaje conjuntamente, el que se conozca, el que intercambie proyectos, ¿para qué? Pues para llevar a nuestra educación permanente a lo más alto. A mí por eso me gusta tanto que se difundan las actividades, como decía anteriormente, y es muy importante pues integrarse en lo que es la sociedad. Integrarse en la sociedad, compartir experiencias con otras instituciones, hacerse visible para que veamos la potencia que tiene la educación permanente.
En ese sentido, te vamos a recoger el testigo. Ponemos al servicio de la propia administración, a través del centro de profesorado, los micrófonos de Radio Alberquilla para poder evidenciar y visibilizar, sobre todo visibilizar, lo que es la educación permanente. Todavía seguimos con un concepto de educación permanente bastante reducido. La educación permanente es muchísimo más amplia en la realidad que el concepto que se tiene de ella. Los micrófonos de Radio Alberquilla los pondremos a tu servicio para que centros de educación permanente que quieran podamos visibilizar todo lo bueno que hacen, que es mucho.
Muchísimas gracias. Son muy emocionantes las experiencias que se viven, como un alumnado que ha fracasado en el sistema ordinario viene al centro educativo y es capaz de retomar sus estudios, es capaz de sentirse mejor personalmente. La orientación profesional que se le da también desde los centros de educación permanente, que es también una de las formaciones que se llevan a cabo, pues bueno, la verdad es que se puede hacer tanto que...
En este sentido, Juan Carlos, te vamos a decir que en breve vamos a tener un encuentro con otro centro de educación permanente, el de Gines, donde vamos a intentar eso, visibilizar todas las experiencias positivas. El próximo 9 de diciembre estaremos allí, entrevistaremos al equipo de Corporación Municipal, al señor alcalde, al señor concejal de Educación, a la responsable del aula de mayores de la Universidad Pablo de Olavide y también al profesorado y al alumnado de Educación Permanente de Gines. En esta línea que ibas diciendo.
Qué bien, qué buena iniciativa, me encanta.
En esta diversidad que habíamos identificado del alumnado que participa o que debe pasar por la educación permanente, a nosotros nos gustaría dar la voz al alumnado adulto mayor, pero el más mayor. A mí me gusta repetir, como en palabras de Emilio, la educación permanente es la última puerta. Es la última puerta que se abre a la educación y además hay que mantenerla abierta. Los programas universitarios de personas mayores que acogen alumnado desde los 50 años en adelante 50 años, que da un poco así de repelús decir que ya son personas mayores, adultos mayores. Este es un recurso fantástico. ¿Cómo interaccionamos? ¿Por qué hay esa división o esa escala? Primaria, secundaria, bachillerato, educación permanente, la universidad que parece que está fuera. Y no es así. Queremos integrarnos. De nuevo, arranco y engancho con esta iniciativa. La educación permanente, la formación de las personas adultas mayores, también desde otras instancias, tiene un espacio de encuentro dentro de los centros de educación de personas adultas. Vamos a intentar vincularnos, vamos a intentar hacer esa llamada al profesorado para que realmente se sienta cómodo dentro de la educación permanente. Yo quiero dar también felicitar a nuestros compañeros de GINE porque han hecho un maravilloso homenaje a una profesora de adultos con una trayectoria maravillosa durante muchísimos años, dándole nombre, renombrando con ese perfil humano a la formación permanente. Y ahí estaremos el día 9 de diciembre.
Pues sí, yo también destacaría en esta formación de las personas de edad avanzada el carácter también académico. No podemos olvidar que los centros de educación permanente imparten enseñanzas, imparten una serie de enseñanzas de lectoescritura de todos los ámbitos que van unidas inherentemente a su carácter social, a su carácter de desarrollo personal, de crecimiento, pero que la característica, digamos, que nos hace diferente es que los centros de educación permanente tienen siempre un carácter didáctico y educativo.
Bueno, pues ya sabemos que el tiempo de la radio es oro, pero no queríamos terminar este programa, del cual te agradecemos, Juan Carlos, de verdad, de corazón, tu presencia aquí. Yo creo que tu presencia va a establecer también un punto de inflexión en la corta vida de Radio Alberquilla, de 4 años que llevamos, en cuanto que vamos a visibilizar también toda la experiencia de formación permanente, de la formación dentro de los centros de educación permanente. Pero te decía que vamos a entrar un poquito más en la parte más intimista de la situación con una pregunta así un poco personal. De los cursos que has planificado en estos 2 años que llevas en tu responsabilidad, ¿con cuál te sientes más satisfecho en el sentido que coincide con tu concepto de formación del profesorado?
Ha sido muy satisfactorio porque, como decía antes, todas las formaciones se han llevado a cabo, han sido formaciones exitosas, han sido bonitas y claro, cada una ha tenido un carácter diferente y es difícil. Pero, sin embargo, el curso de patrimonio del el primero que hicimos el año pasado fue maravilloso. Fue maravilloso porque tuvo un carácter didáctico. Evidentemente, tenía 2 partes, una primera didáctica y una segunda de conocimiento de nuestro patrimonio, pero después se compartieron muchísimas experiencias, se compartieron materiales, se compartieron vivencias y fue muy enriquecedor para el profesorado.
Ayer fue enormemente ilustrativo la reunión que tuvimos de la red de educación permanente, la apuesta que hiciste sobre este curso de patrimonio. ¿Nos puedes dar alguna pincelada en qué va a consistir este año?
Pues este año le vamos a dar un carácter diferenciador con respecto al del año pasado y este año vamos a establecer rutas. Vamos a establecer rutas, ¿por qué motivo? Por una educación saludable, porque es bonito moverse, porque es interesante caminar, y vamos a hacer rutas por diferentes zonas de Sevilla. En principio tenemos prevista una zona por la Sevilla del 29, la Avenida de la Palmera, que va a tener también un carácter medioambiental, porque ya sabemos la de especies botánicas que hay. Y después pues vamos a tener otra por el regionalismo, que va a ser por Nervión, otra ruta del Mudéjar, y por último pues tenemos programada otra que es sobre Triana y el río.
¿Para cuándo esta formación?
Esta formación la hacemos normalmente finales de febrero y principios de marzo, porque la segunda quincena de marzo ya es justo antes de la Semana Santa, ya estamos con evaluaciones, con exámenes, y entonces esa es la fecha que elegimos normalmente. Ya después de abril ya sabemos que empiezan las festividades y en mayo pues el calor aprieta.
En cualquier caso, invitar a nuestros compañeros de permanente a que cuando reciban por parte del Centro de Profesorado de Sevilla esta iniciativa, pues se vuelquen en su participación. ¿Rocío?
Bueno, ya Como bien comentaba Emilio, el tiempo en la radio es oro. Generalmente, bueno, tenemos la costumbre, la buena costumbre de dedicar o dar ese espacio de micro abierto a las personas que acuden a nuestro estudio y que participan en nuestros programas. Tienes el micro abierto.
Pues muchísimas gracias. Sé que han quedado muchos aspectos por desarrollar, muchos aspectos por decir, pero el hecho de que le hayáis ofrecido un espacio a la educación permanente ya para mí es un regalo. Y quiero terminar dando las gracias por ese trabajo que se hace dentro de los centros educativos y por este espacio en particular que le habéis dedicado a la formación del profesorado de educación permanente. Muchísimas gracias, gracias y seguir aquí, que sois muy importante.
Compañeros, Aida, tus últimas palabras.
Pues nada, sobre todo agradecerte a ti, Juan Carlos, el haber abierto también una perspectiva informativa a todas aquellas personas que no conocen lo que es la educación permanente o lo que se trabaja o esa formación que se trabaja allí. Entonces, muchísimas gracias por haberte ofrecido a dar esa información y, bueno, como bien ha dicho Emilio, estamos a vuestra entera disposición.
Emilio, tú tienes, bueno, pues tu espacio de cierre. Nos gustaría que cerrases este programa porque realmente estamos hablando de tu perfil de la educación permanente.
A veces la vida te da sorpresas y las sorpresas son muy positivas cuando te encuentras con personas como Juan Carlos. El azar, la vida, nos ha hecho juntar caminos sobre dos personas, sobre varias personas que tenemos tatuado a fuego el tema de la educación permanente y la importancia del proyecto educativo de formación permanente. Parafraseando lo que decía Rocío, la educación permanente es el último salvavidas de la ciudadanía. Detrás de la educación permanente no hay nadie. Entonces, personas como tú, que son capaces de dar gratis lo que han recibido gratis, y esa es mi experiencia, hacen que la persona que hoy se encuentra delante de los micrófonos de Radio Alberquilla es una persona excepcional. Es una persona comprometida con la formación. Es una persona que hace de su vocación su reflexión y su acción de vida. Juan Carlos, gracias, mil gracias por haberte encontrado en nuestro camino. Gracias porque has sido sensible a una realidad que hacemos desde una localidad pequeñita del Aljarafe sevillano. Y gracias por tu presencia aquí. Tu presencia, te lo he dicho antes, te lo vuelvo a repetir, será un punto de inflexión en la corta vida de Radio Alberquilla. Un fuerte abrazo, gracias por tu presencia, querido compañero, querido amigo.
Muchísimas gracias. Gracias.
Pues con estas emotivas palabras cerramos nuestro nuevo programa de transeúntes. ¿Recordáis ese andar sereno, ese diálogo tranquilo, claro y siempre pues emocionante o emocional sobre aquellos aspectos de la educación que forman parte de nuestra formación? Saludos, adiós oyentes, Rocío.